Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy voy a tratar un tema que se llama personas. Persona, jurídicamente hablando. ¿Qué se entiende por persona? Es un ente que tiene derechos y obligaciones. Ente es de carácter ontológico, filosófico, y en este, al hablar de ente, no solamente hablamos de las personas físicas, que son cada uno en lo individual, sino también de las personas morales, que son colectividades que tienen un representante legal. Entonces, bueno, vamos a ver que para ser persona, físicamente hablando, pues se tiene que nacer vivo, que respire, viable, que sea separado del cordón umbilical y que sea presentado al juez del registro civil. Entonces ya existimos jurídicamente hablando. Después, ¿cuándo se adquiere la personalidad? Pues cuando nacemos. ¿Y cuándo se pierde? Pues cuando morimos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Las personas tienen ciertas características o atributos en la personalidad jurídica. Y estas características o atributos son nombre, domicilio, estado civil, capacidad y estado político. Dentro del estado político está la ciudadanía y la nacionalidad. Voy a explicar cada uno de ellas. Nombre sirve para distinguirnos unos de otros y existen partes del nombre. Nombre de pila, Sandra Patricia, por ejemplo, en mi caso, y patronímico o apellido, Oviedo García. También hay tipos de nombre, como el nombre artístico, nombre de casada, nombre alias, nombre apodo. Por ejemplo, el nombre artístico, ahora que acaba de fallecer Cepillín, el payasito más importante que hemos tenido en nuestro país, pues él se llamaba Ricardo González. Ricardo, su nombre de pila, y González, su patronímico. Luego, entonces ahí podemos ver que el Cepillín era su nombre artístico y todos los contratos que firma como Cepillín o que firmaba como Cepillín, bueno, pues se utilizaban dentro de ese medio. Para los demás, las demás situaciones en las que él participaba, su nombre, Ricardo González. Nombre alias sirve para distinguir a las personas que se encuentran en las cárceles dentro del medio del AMPA. Por ejemplo, la Barbie, el Mocho Orejas, la Mataviejitas, sirven para distinguir o diferenciar a unos reclusos de otros. El apodo, a veces puede ser un apodo hermoso, mejor que los nombres, pero a veces tristemente sirve para poner en ridículo a una persona. Y bueno, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, que me digan Patty. Es un apodo muy bonito porque pues mi nombre legal pues es Sandra Patricia, Patricia, ¿no? Pero Patty suena muy bonito. Luego también tenemos el nombre de casada, que tiene su origen en la antigua Roma y es una muy mala costumbre que se ha adquirido porque se creía que la hija, pues, la mujer era la hija del marido. Entonces, de allí por eso la posesión del de, y eso está mal. Ahora, con toda la situación que tenemos de la búsqueda en la equidad de género y compartir los mismos roles, hombres que mujeres, pues la verdad, sinceramente, esas cosas de posesiones, pues no, porque la mujer no es un objeto de nadie, es una persona y tiene una existencia jurídica con derechos y obligaciones. Bien, ahora tenemos también otra característica de las personas, es que tienen un domicilio. Domicilio es el lugar en donde se reside en forma habitual. Si pues no se encuentra la persona en esa residencia, entonces el lugar donde trabaje, tenga sus negocios, o si no se sabe ni dónde está, pues el lugar en donde se encuentre. Hay tipos de domicilio: domicilio conyugal, domicilio legal y domicilio convencional. El domicilio conyugal es donde viven los cónyuges en forma independiente. Y el domicilio conyugal, pues, podemos ver que se utiliza más en los estados de la República donde todavía existe el divorcio necesario o por causales, y se habla de el abandono del domicilio conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. ¿Qué quiere decir eso? Hay que acreditar la causal para poder divorciarse cuando las personas no están de acuerdo ambas partes. Entonces, ¿cómo se acredita el domicilio conyugal? Pues con unas escrituras públicas de la propiedad en donde ambos cónyuges son propietarios, o puede ser también que renten y entonces está viviendo, están pagando sus rentas, entonces hay una independencia económica. Pueden vivir con los suegros, pero si les pagan una renta, entonces sí se puede hablar de un domicilio conyugal, pero si viven en calidad de arrimados, no se podría acreditar ese domicilio conyugal. Domicilio convencional es cuando una persona tiene varias residencias, por ejemplo, en Acolman, en Plateros, en Ampliación Ramos Millán, en La Doctores o en cualquier otro lado. Entonces tiene distintas residencias que puede utilizar para sufragar distintos derechos y obligaciones. Ya escogerá la persona qué derechos y qué obligaciones cumplirá en tales domicilios. El domicilio legal es el que sirve para cumplir con determinadas obligaciones ante autoridades, como por ejemplo el pago de impuestos de Hacienda, el domicilio legal, ¿no? Correspondiente. También tenemos otra característica de las personas, que es la capacidad, que es la aptitud de tener derechos y obligaciones. Hay dos tipos de capacidad: la capacidad de goce, que esa se tiene desde que se nace y se pierde hasta que se muere. Desde que nace una persona ya tiene derechos y obligaciones. Y podrán decir, bueno, pero, ay, pues si es un bebé, pues ¿qué obligación puede tener un bebé? Pues déjenme decirles que si le dejaron un testamento, en testamento más bien, por herencia, una empresa, un bebé, pues el bebé tiene obligación de pagar a los trabajadores de esa empresa. Y ay, pero pues ¿cómo? Si no lo puede, no sabe ni cómo hacer eso, pues es un bebé, no sabe. Bueno, para ello necesitará de un representante legal. Después, bueno, pues también tenemos la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la que nos permite, pues ya ejercer nuestros derechos y obligaciones por nosotros mismos. Y entonces ya podremos votar y ser votados en las elecciones y poder demandar nuestros derechos también. Entonces, fíjense que puede suceder que una persona a lo mejor tenga Alzheimer y pues entonces necesita que alguien se haga cargo de sus derechos y de sus obligaciones, sobre todo de sus obligaciones, no de sus derechos, de sus obligaciones. Entonces, pues se necesita llevar a cabo un juicio de interdicción para que se nombre un tutor, alguien que se haga cargo de su persona y de sus bienes para que esa persona esté bien. Esto es bien importante, ¿sí? Luego tenemos otra característica de las personas, que es el estado civil. El estado civil es la situación que tiene una persona frente a su familia. Y hay dos tipos de estado civil: soltero o casado. Si una persona es divorciada, es soltera. Si una persona es viuda, es soltera. Si una persona está abandonada, pues quién sabe, ahí sí no sabemos qué sea, ¿verdad? Pero solamente hay jurídicamente dos estados civiles: soltero, casado. Después tenemos otra característica de la personalidad, que es precisamente el estado político, la ciudadanía y la nacionalidad. La ciudadanía, para ser ciudadano mexicano, se requiere tener 18 años cumplidos, un modo honesto de vivir y ser mexicano. La nacionalidad, jóvenes, recordemos clases de formación cívica y ética en la secundaria, y la nacionalidad es de dos tipos: por nacimiento y por naturalización. Por nacimiento, jóvenes, existen 4 casos. nacer en territorio mexicano, nacer en naves o buques que sean mercantes o de guerra mexicanos, nacer en el extranjero hijos de padres mexicanos por nacimiento, uno o ambos, nacer en el extranjero hijo de padre mexicano por naturalización, uno o ambos. Esos son los cuatro casos de nacionalidad mexicana por nacimiento. Por ejemplo, fíjense, les comento, mi abuelita nació en Inglaterra y mis bisabuelos nacieron en el Estado de México. Entonces, ella, al nacer en el extranjero, hijos de padres mexicanos por nacimiento, ella es mexicana por nacimiento aquí. Y también tenía la nacionalidad inglesa. También otro tipo de nacionalidad mexicana es la de naturalización. Vamos a ver quiénes son naturalizados. Los extranjeros que por el transcurso del tiempo, ya 5 años viviendo aquí, quieren ser mexicanos y van a la Secretaría de Relaciones Exteriores y piden su carta de naturalización. Hay que hacer un trámite correspondiente. Después, otro caso de mexicano por naturalización es cuando se casa un extranjero con un mexicano o mexicana y establecen su domicilio conyugal aquí, su residencia aquí, ¿sí? Y bueno, pues si se dan cuenta, este es el gran tema, pero nos está faltando todavía la característica de el patrimonio. Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona para cumplir con sus obligaciones civiles o penales. Bueno, yo siempre pregunto a mis alumnos, ¿quién ahorra? Yo espero que aquí todos ustedes ahorren. El poder tener un dinerito nos ayuda a divertirnos, nos ayuda a hacer una fiesta, nos ayuda a comprarnos ropa, nos ayuda a hacer varias cosas. Pero, bueno, también vamos a ver que también lo podemos usar ese patrimonio para una obligación de tipo penal. Si, por ejemplo, voy manejando un carro y me estrello contra un poste de luz, pues hay daños a la nación. Entonces tengo que pagar para reparar ese daño. Igual también puede ser para cumplir obligaciones civiles. Si, por ejemplo, tengo una deuda con una persona, pues entonces voy a pagar con ese dinero que yo tengo. Dirán ustedes, pero es que yo no tengo ni nada. Lo que trae impuesto es su patrimonio, sus lentes, su ropa, el reloj, su celular. Eso es su patrimonio. Bueno, jóvenes, pues la verdad es que es un gusto el haber podido transmitirles a través de este medio este tema tan importante. Les pido que por favor nos sigamos cuidando mucho, no bajen la guardia, cuiden de su familia, usen cubrebocas, careta, gel si es necesario. Y pues este tema lo voy a preguntar en la siguiente sesión.